tal? ¿Cómo están? Este es el programa donde rompemos algunas cosas y otras cosas se mantienen. Somos 5G, somos 5 gordos que hablan de juegos. Estamos en Spotify, también estamos en Audioboom y somos pertenecientes a una red de podcast que se llama Dealer Choice, que tiene 2G, que es un programa de entrevistas, y tiene Mic Royal, que es un programa, un podcast con formato de reality show, donde estamos llegando a las finales muy pronto ahí por Spotify, estando a la final de Mic Royal. Si no lo han escuchado todavía, recomiendo que lo vayan a buscar. Y para hacer este programa está el que no rompió nada, que es Choco. ¿Qué haces, Choco? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Petuco? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, no me quejo. ¿Vos qué andas haciendo, Choco, aparte de laburar? ¿Estás jugando algo? ¿Qué anda pasando en tu vida? ¿Cómo llevas los pibes en la casa? Contame eso.
Estoy jugando a Assassin's Creed. Uh-huh. Estoy extremadamente cansado. La verdad es que el laburo me está dejando muerto. Uh-huh. Estamos llegando a fin de año y para nosotros tenemos que presentar un proyecto de lo que estoy laburando yo, lo tenemos que tener que terminar, entonces estamos llegando corriendo básicamente. Es el crunch del mundo de los videojuegos, pero en el mundo de payroll.
Claro,
básicamente.
Claro, obvio.
Pues no, tranquilo, la verdad que los chicos bien. Esta semana, el más grande, que está en secundario, arrancó con exámenes orales, que básicamente les dicen, bueno, a las, no sé, ponele 2 y 10, te toca a vos rendir. Y lo llaman por Zoom y hace examen. Y mira, da, sí, y le hace 10 preguntas. Y le responden. Y esos son los exámenes que tiene, claro, hasta ahora. El más chiquito, nada. O sea, nada. El más chiquito, si entregó la tarea, se aprobó. Así, claro, que este año es básicamente una pérdida absoluta.
Sí, es terrible. Se hablaba mucho de eso acerca de la educación a distancia. Lo que me sorprende, igual, no, es un tema para tener un podcast aparte, ¿no? Pero lo que me sorprende de todo esto es que entiendo los esfuerzos que hacen los maestros. No quiero que nadie se enoje, porque después pasan a escribirme: pero yo, 19 años en la profesión. Yo entiendo todo, pero chicos, hay una cantidad de herramientas ridículas, ¿eh? Ridículas. O sea, yo entiendo que no es fácil, ¿no? El sistema, el Ministerio de Educación, imagínate, pero mirá que hay ganas de no querer googlear, ¿eh? Hay ganas de no querer googlear.
No, déjense, pero bueno, en reglas generales, la mayoría de los docentes está trabajando bien con las herramientas a distancia.
Chahu, sí, pero yo te quiero hacer una pregunta. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Vos me decís eso, pero mi respuesta es sencilla. Es, vos, ¿no pensás que si ponés a googlear encontrás una startup que seguramente sea o gratis o freemium o esté dispuesta a negociar con el gobierno, que haga una plataforma digital, por ejemplo, pero, para poder trabajar? ¿No pensás que eso es,
bueno, sería una, eso es a largo sí, plazo, sí, y el proyecto está muy
ahí
bien.
Ahí tenés otra cosa. Ahí tenés dos cosas. Uno, primero, educación pública para todos. O sea que eso, si no lo hace el gobierno, no lo va a hacer nadie. Y un maestro público no va a poner un solo mango en su propio bolsillo para hacer absolutamente nada, planteo, para ninguna clase. Dos, las escuelas privadas están desarrollando sus propios sitios y están haciendo sus propias cosas como para tener tareas, porque ya saben que esto no va a volver a la normalidad en los próximos tiempos, sí, entonces tienen su propio sistema. Sí. Pero son las dos cosas que tenés. O sea, no lo hicieron al principio. ¿Por qué? Porque al principio, igual que todo el mundo, nadie
esto
pensó que
iba a durar
hasta todo el año.
Eso es así.
Está bien.
Claro.
Yo tengo una pregunta. Apenas vos te das cuenta de que los chicos no van a volver al colegio durante por lo menos 6 meses. Que era algo fácil, más o menos fácil de descifrar. No, bueno, 6 meses era más o menos fácil de descifrar, en el sentido de que
ni pero están trabajando con plataformas los colegios. No será en muchos casos lo ideal, pero sí, están trabajando con plataformas. Incluso los colegios públicos. O sea, no es que no están trabajando con plataformas, que sería lo ideal que haya una unificada, que sería lo ideal que todos contaran con una plataforma más sólida. Sí, puede ser, pero en mayor o menor medida laburan con las plataformas digitales. Y yo veo a los docentes, por lo más en el caso de Alejandro, todos los días tiene clase, todos los días se conecta, todos los días entrega trabajos prácticos, el Google Classroom está full. No, yo no veo, o sea, que puede estar mejor y que los colegios podrían ponerse un poco a tono para el año que viene, porque esto seguramente no va a estar así súper presencial todo. Sí, me parece, pero no creo que no estén laburando bien los colegios. Es un quilombo,
bueno,
seguro.
El tema es la llegada, la cantidad de cosas que tendrían que haber aprendido este año que no hicieron, porque durante lo que fue el principio de la pandemia, el Ministerio de Educación estaba constantemente diciéndole, no, lo pasa, esto no pasa nada, ya volvemos. Y nunca volvieron. Y cada 6 meses o cada 3 meses, cada vez que llegaba un periodo nuevo, el Ministerio de Educación le decía, no, bueno, no es más. Antes le decían, bueno, tenés que entregar las tareas, y si tenés las tareas entregadas,
lamentablemente,
listo,
a pesar, y te digo, están laburando bastante bien los docentes, a pesar de las desprolijidades de las autoridades, porque son un desastre.
O sea,
Dicen, abren las escuelas y mandan el protocolo y todo lo que hay que hacer 6 horas antes. O sea, es un desastre. O 3 días después
de
que anuncian.
Yo tengo amigas.
No, son un desastre. Sí.
Yo tengo amigas que son profesoras y lo que les pasaba es que iban a las reuniones y les decían, no, bueno, no hace falta que califiques, con que aprueben, si tienen el conocimiento, lo sacan.
Ahora
y
les cambiaron todo.
A los 3 meses les decían, no, tienes que ponerle notas, pero yo hace 6 meses que estoy haciendo esto y no estoy poniendo nota. No, bueno, tenés que hacer nota. Y además, eso, también tenés los colegios, que los colegios nos bajan una. Los profesores se tienen que encargar de ellos organizar la clase. Y el que lo tendrían que organizar es el colegio, no el profesor. Al profesor le tienen que chupar un huevo. El profesor tiene que subir y tiene que tener todo armado como si fuese un colegio.
No, no necesariamente.
Y acá no está pasando.
No en todos los colegios pasa eso. Lo que hace el colegio es organizar la grilla y organizar el método de evaluación, quizás. Pero es verdad que le han cambiado a los profesores y a los colegios también el método de evaluación en la mitad. Dijeron, bueno, a ver, la semana que viene empezás a pedir notas y faltan un mes para que termine las clases, maestro. En todo el año no pediste una puta nota.
Creo que es válido, creo que es muy largo. Yo de todas maneras quiero dejar claro, no, yo no comparto. Yo creo que hay que dejar de aplaudir la mediocridad. La inteligencia artificial es una palabra, pero lo que es cierto es que ya no vivimos en el futuro. O sea, que ahora con el corona te tengas que digitalizar, bueno, no me parece que esté mal, como cualquier negocio, como cualquier situación. Yo creo que el Ministerio de Educación nos debe a todos un procedimiento de actualizar sus formatos y sus formas. Y lo que creo que tiró en blanco esta pandemia es que muchas reuniones podrían haber sido un mail y otro porcentaje es la educación, que creo que si bien puede ser que los docentes estén usando herramientas y no me quejo de los docentes, yo me quejo del sistema educativo. Para mí, que con la pandemia vos no puedas generar en todos estos meses una plataforma donde empieces a juntar la información y empieces a generalizar un par de procesos, a mí me parece grave. Yo no aplaudo la mediocridad. A mí me parece grave.
No, pero hay plataformas. Ya varios, o sea... Acá tenemos un especialista.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Se había hecho un proyecto de armar una plataforma a nivel nacional que quedó abandonada durante un tiempo y ahora se retomó y ahora ya está funcionando, que es la plataforma Juana Manso. Eso es a nivel nacional. Si vos tenés un colegio que no puede bancar una plataforma, como por ejemplo, no sé, privada, ¿sí?, que vos pagás todos los meses, podés utilizar la plataforma Juana Manso, que ahora ya está funcional y que en los colegios del Estado se está usando ya hace un tiempo. La idea es...
Ok, es una plataforma que ¿qué hace? ¿Que tiene cloud?
Tiene,
o sea,
todo,
podés mandar la información,
tiene todo,
hay
tiene
para
un reservorio, tiene para que des clase, tiene para subirle las actividades a los alumnos. Funciona como
y
una...
Y eso puede acceder cualquier colegio público puede acceder a eso.
Público, privado, el que quiera puede acceder. Ahora está funcionando.
Vos tenés que pensar que muchos de los colegios privados no son necesariamente 100% privados. Muchos de los colegios privados tienen un porcentaje
sí,
de...
Sí, tenés un porcentaje de subvención estatal que va graduándose. Igualmente, así todo se ve. Hay colegios que compran plataformas... algunas usan Moodle, entonces, bueno, las arman ellos. Y otros directamente compran como un enlatado donde pagas por mes una suscripción y, bueno... que también nos dejaron bastante a pata, porque bueno, obviamente que todo el sistema era para que sea un sistema combinado entre presencial y virtual. Sí coincido en que realmente después de tanto tiempo, la virtualidad tendría que haber empezado mucho antes, porque acá hay un tema que es cómo generás contenido. O sea, el docente y el alumno tienen que generar contenido, no tenés que subir las cosas y nada más. Y bueno, eso sí es una deuda a nivel educativo que ya viene hace mucho tiempo.
¿Tuvieron algún tipo de actualización los profesores? ¿Algún tipo de charla desde el gobierno de, bueno, miren chicos, como lo que decís vos, bueno, hay que actualizar un poco los formatos, la pedagogía? No sé, me imagino que...
Y se viene hablando, yo te digo que cursos de aulas virtuales, de cómo armarlas, de cómo generar contenido y todo eso, empezó la movida en el año 2008, por ahí. Nada, todo el mundo hizo actualizaciones, hizo cosas. Lo que pasa es que hubo momentos donde se trabajó más, momentos donde se trabajó menos. Y bueno, ahora sí, ahora hubo un montón de cosas, un montón de formas de cómo evaluar. Ya el sistema de evaluación que se plantea ahora ya se venía cuestionando hace mucho tiempo, el tema de evaluar por rúbricas y demás, que ahora es como que de golpe tiene que ser, pasó a ser necesario, cuando en realidad era algo que se venía viendo de a poco. Lo que pasa es que también es muy diferente el sistema educativo a nivel nacional. Hay provincias que se manejan muy bien y que están muchísimo más actualizadas que Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires siempre es el que implementa todo a último momento y a lo último. De hecho, la nueva escuela secundaria en Ciudad de Buenos Aires empezó muchísimo más tarde que en otras provincias.
Me gusta este. Tenemos que hacer un podcast por separado sobre estos temas, ¿eh?
Vamos para la
Hablemos de actualidad y divagamos del tema que se nos...
Claro.
Total. Bueno, pará. Gracias, Vir, por los comentarios. Y nos quedará también para una charla también divertida. Te agradezco un montón. Pasemos a hablar de videojuegos.
Sí. Él
estaba Chahu. Estaba Choco, que lo saludaba. Y está Facu, Marce y Nico. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va?
Hola.
Hola.
Aloha.
Lo trajimos a Nico Villarino, perteneciente a 5G Live, la persona que nos hace la parte tecnológica de toda esta situación, que le dejó ese espacio a Facu, que Facu no quería, cosa que me parece muy bien y es muy sano. Y lo trajimos a Nico para que nos comentara un poco, primero porque se compró la PlayStation 5, es decir que él ya va a entrar a la nueva generación y seguramente nos deleite con un poco de contenido para dealers, si todo sale bien. No sé si vos pensás que el 4 de diciembre, Nico, ¿cómo es?
Y mirá, supuestamente, según Frave y todo lo que decían, sí, es 4 de diciembre, pero de ahí a que llegue en fecha...
Ellos tienen el disclaimer de que tardan 3 días hábiles en entregarte el producto.
¿Vos pensás, Choco, que el 9-10 de diciembre estás jugando a PlayStation 5?
Yo pienso que hasta el otro fin de semana no voy a estar jugando a PlayStation 5 porque vos tenés el 4 y después tenés los feriados de Semana Santa.
Pero ya te dijeron que te la entregaban, Choquín.
Semana Santa.
¿Cuándo te la entregan? ¿Tenés fecha?
En abril le cae.
La Virgen. El 4 de diciembre esta es la fecha de salida en Argentina.
Ah, la vas a tener. Después la vas a tener el 3 a la noche, papá. Como funcionan las cosas acá.
Es viernes.
Mira, viene Galperín y te la lleva a la puerta de tu casa, boludo.
Galperín no está más cerca.
No. Sí. Es viernes y tenés. Igual la compré por Jumbo. Te entregan por Andreani. No sé qué, lo que tarda de Andreani. Andreani dice que tarda 3 días. El viernes, y el 7 y el 8 es el Día de la Virgen, o el 8 es el Día de la Virgen, y entonces tenés feriados ahí, dos feriados. O sea que hasta el 11, no creo.
No, es verdad. Pero bueno, capaz que tenés una sorpresa.
¿No tenés miedo de que te llegue una caja llena de 5 paquetes Rosamonte de un kilo?
No, tengo más miedo de que los de Jumbo digan, ¿sabes qué? Te cancelamos la compra, suerte, te devolvemos la plata.
Uy.
Esa es muy probable, ¿eh?
Bueno, pero ahí tirás la buena de Coprec y a la concha de su hermana.
¿Qué sé yo?
Bueno, chicos, si no les molesta, me quería detener 2 minutos en contarles algo a la gente de Dealers. Y vamos a ir rápidamente a Gaming de Primera. Vamos a hablar también de Assassin's Creed Valhalla. Y vamos a charlar de Hades. No del jugo ese que viene con soja, sino de el jueguito que salió del Early Access. Y Marce nos viene a contar un poco, yo también, porque las dos cosas las jugué, el Assassin's Creed Valhalla un par de horitas y el Hades bastante más. Así que también vamos a charlar de eso. Pero quería tener un minuto con vos que nos estás escuchando para contarte una decisión que tomé acerca del contenido de Dealer Choice. Y también porque sé que quiero dar como un poco una explicación, contarles un poco, porque ya los veo que están ahí escribiéndome al toque y cada palabra que voy a decir me hacen. Pero bueno, te quería contar una cosa que decidí para el 2021. Mic Royal, que si no lo escuchaste nunca, ándalo a escuchar porque me parece una buena experiencia. Realmente me parece un flash. Y estoy muy orgulloso del producto que hicimos. Va a ser el último contenido gratuito que voy a sacar en Dealers. Lo que quiero lograr, que no pude lograr durante 10 años, es en realidad que vos entiendas que si estás escuchando esto y nos podés ayudar con un dólar, ayuda a la situación. Si todos donaran un dólar,
podríamos
empezar a comprar micrófonos para los chicos, podríamos empezar a flashear un poco. Y si no, siento que también no crezco. Como que sigo sacando contenido. Este 2020 saqué capítulo de 2G, saqué Mic Royal, que en momentos Facu tuvo que editar 12 voces en un canal de audio. Yo le quiero seguir pagando a Facu, no quiero que eso deje de suceder. Y cada vez que saco un podcast vale plata, vale audioboom. Cada vez que sacas un podcastito te cobra 10 dolarucos y eso se transforma como en una pelota que te termina viniendo como 5 lucas de tarjeta. Y hay que entender también que es hora de madurar un poco el producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a contar lo que voy a hacer. 5G te lo voy a dejar, porque yo sé que si en este momento te digo no, 5G se va a ir solo para los Patreon, me vas a venir a... ¡Ale, se pasó al lado oscuro! Yo sabía que era un pelotudo, lo supe siempre. Y ya la acabó con Asper, ya me lo acuerdo, que le pegó una piña a Lucky en la boca. Está bien, así que lo voy a dejar como... que obviamente lo voy a dejar para que lo sigas disfrutando, porque es el programa que conociste y porque me parece que es lo justo y lo válido. Va a seguir saliendo por Spotify. No charlamos con los chicos quién sigue en el 2021, pero bueno, los que me sigan van a estar ahí y los que no, si no, pondremos otros. Voy a mantener el formato de videojuegos para siempre. Va, para siempre, hasta que tenga, que se me canten las pelotas, pero mientras me siga divirtiendo y siga charlando con gente y gente le guste y yo comparta espacios con gente que está bueno, porque al final del día también eso nos acerca. Ahora no nos vemos, pero no sé si con Choco, con Marce, con Chahu, con Facu, no sé si me hablaría todos los días o tendría un grupo o nos veríamos los fines de semana. Te ayuda, es como ir a jugar al fútbol, como cualquier cosa. Sobre 2G voy a seguir sacando capítulos, me parece uno de los mejores programas que tengo, pero todo para Patreon y eventualmente lo voy a bajar de Spotify por un tiempo, como para yo también motivarme a que la gente, si le gusta realmente lo que hago, venga a pagarme el dólar. Y para los Patreon de un dólar, lo que voy a hacer es sacarle 5G, Micro Royal y 2G, que son los podcasts que originalmente logré y hice. También se los voy a dar a todos los que pongan un dólar. Inclusive a los de 5G que pongan un dólar también les voy a dar un poco de backstage. Algo va a pasar ahí como contenido para que sumarles y esa pelota. A los que pongan 5 dólares, que es mi sueño personal, que digo, bueno, si 100 personas que escuchan esto ponen un dólar, ya me encantaría y sería buenísimo. Pero si logro que pongan 5 dólares, bueno, me voy de vacaciones. Pero lo que quiero decir es que los pongan 5 dólares, van a recibir podcast que estoy armando para el 2021. Es decir, estoy armando un podcast de Castlevania con Marce y con Mend. Estoy armando un podcast de Buffy con un grupo nuevo de gente. Y estoy armando un podcast de Resident Evil con Chahu, cosa que 2021 lo voy a sacar. Aparte, voy a sacar al ganador de Mic Royal, que es uno de ellos dos va a ganar, así que también lo voy a sacar por ahí por Patreon. Y voy a crear como una plataforma, como si fuese un Game Pass,
Facu, pipiame quiénes son los finalistas, porque si no lo escuchaste.
Sí, estaba por decir eso, la concha tuya, Alejandro.
Me lo estás spoileando. Gracias.
Perdón. Y voy a sacar como una especie de Game Pass de podcast en el que lo que voy a hacer es, mi idea es esta. Voy a seguir sacando ideas y programas, Mic Royal 2 y la concha de tu madre. Si logro que la gente le guste lo que hago, si logro que vos que estás escuchando esto, porque quiero que decirles una cosa. Hoy 5G existe por 26 personas. Si 26 Patreon no pusieran plata, yo le diría a los chicos, nos vemos en Shangri-La. O sea, me encanta, pero ya no lo quiero hacer gratis. Entonces, me parece que hago un contenido que está bueno, estoy orgulloso de lo que hago. Y me parece que es hora de que también pedirte eso, que pases a darme el dólar. Que me parece un paso necesario, y sé que es difícil de entender, pero sí, no puedo seguir sacando contenido gratis, que te sigo queriendo, no te enojes. Por favor, si pasas a...
Pero es difícil porque hay números que son mínimos para poder establecer un podcast que se distribuya en todas las plataformas, y si no llegas a ese número mínimo es muy difícil.
No, igual quiero decir una cosa, lo que no se entiende tal vez, porque por ahí yo sé que alguien va a aparecer a decirme, pero no lo subas Audioboom, subilo a Anchor y después lo que haces es te conseguís un Facu que no cobre y decís listo, 5G para siempre. Pero yo no quiero hacer eso. O sea, ¿lo podría hacer? Sí, lo puedo hacer. Sí, te podría dar contenido gratis para siempre. Pero no quiero hacerlo. Quiero que vos me des un poco de voz porque te gusta lo que hago. Y así yo también, eso me motiva. Porque lo que te decía es que no se entiende es la cantidad de horas que lleva. Este año Mic Royal para mí fue un trabajo. Literalmente, o sea, hice capacitaciones con los participantes, me junté un montón de veces. Facu es testigo, Martín es testigo, o sea, de la cantidad. Tengo tres grupos de Mic Royal: lo de la reunión, los jurados, el grupo que está en los activos. O sea, realmente le puse mucho esfuerzo y quiero seguir haciendo cosas así. No quiero dejar de darte calidad. Y quiero poder decirle a Facu: Facu, en el 2021 vamos a hacer el doble de cosas. Y necesito eso. Creo que 10 años validan un poco lo que hago. Me gusta el contenido y pienso que si a vos te gusta y tenés ganas de eso, mejor. Para vos que me estás diciendo: yo no pienso poner un dólar, ¿por qué no lo sacás por Mercado Pago, Petuco? Mira, lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es, una vez que termine con esa serie de podcast, ponele, listo, grabamos Castillovania. Tengo 6 capítulos de Castillovania tipo Netflix y vos no querés nunca, no querés pagar la porque te rompe las pelotas que te pida el dólar. Bueno, te acepto un Mercado Pago. Y lo que voy a salir a hacer es darte los archivos por un poco de plata en Mercado Pago. Y vos me vas a decir: pero te volviste el mercenario del podcast. Voy a comprártelo y lo voy a repartir entre todos. Me chupas la pija, ¿sabes qué hora es? O sea, no pasa nada. No es el mensaje que te quiero dar. Lo que te quiero dar es: yo quiero seguir creciendo. Y para seguir creciendo hay dos opciones. Una es chuparle la pija a las empresas, a a toda la van en coche, hacer esa, tipo tratar de buscar cuanto lugar pueda, hasta el bailando no paro.
Sí.
Y no nos sale. No me sale a mí y no le sale a ninguno con los que trabajo, porque ninguno de nosotros quiere hacerlo. Entonces es muy difícil. Pero lo que sí, por el otro lado, sí voy a hacer es seguir creando contenido como hasta ahora lo hice. Si vos te das cuenta, este año te di una banda de cosas y voy a seguir tratando de hacerlo. Mientras vos tengas ganas de estar acá conmigo, eso va a pasar. Así que nada, quería decir eso, que gracias a todos los que bancan esto que hago, el podcast, los Patreon, la gente que alguna vez tira un par de morlacos ahí por Mercado Pago también. Sé que es difícil dar de plata, pero bueno, tengo 32 años... Es como que me sigue gustando esto, pero me parece que es parte de crecer, decirlo en voz alta. Y me la juego, chicos. Voy a hacer por lo menos 3 podcasts que ya anuncié, más el que gane de Mic Royal. Son 4 ya podcasts que te estoy proponiendo para el 2021 y estoy grabando una tanda de 2G para sacar por lo menos 7 capítulos juntos. Entonces, realmente le estoy metiendo un montón. Sigo apostando al 2021 en los podcasts. Sé que mucha gente también me dice: estoy retrasado con los podcasts porque ya no salgo a correr. Entonces no sé cuándo ponerle play. Bueno, yo te sigo dando contenido y un día vas a salir a correr. Y lo vas a tener ganas de que yo lo siga haciendo. Porque después lo que pasa es eso de que termina y me seguís poniendo me gusta en Asper Radio y me preguntás cuándo vuelven. Y yo te digo: no, amigo, pero eso ya pasó. Pasaron como 6 años. Que entiendo, porque puede pasar, o sea, también las relaciones humanas pueden pasar y se pueden cortar, pero yo sigo acá, sigo haciendo contenido piola, que estoy orgulloso, que estoy contento y que me hace feliz decirte que lo hago con la gente que tengo ganas, y eso también es importante. Así que nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vas a seguir puteando un rato a mi vieja y volvemos con Gaming de Primera.
We'll be right back.
Franca Gaming de primera, donde nos achuramos verbalmente. Nico Villarino, como miembro honorífico de Gaming de primera el día de la fecha, ¿a quién, de qué equipo querés estar, Nico? ¿Querés ser tu propio equipo? ¿Qué querés hacer?
Del mejor, sí, claramente.
De la Play, papi.
Era obvio, no había chance de que sea otra cosa.
Muy bien, Facu se queja, Facu sufre, Nico se suma, como cuando juegan al póker, ¿viste? Que alguien se suma y dice, yo juego con vos. Bueno, vos es el riñoncito de Choco.
No, era más para que haga mi laburo que otra cosa, ¿no?
A vos te encantaría, Facu, bueno,
Yo me uní a
Choco. Pará de rezar que alguien venga a la PC.
Yo me uní a Choco para que él haga mi laburo, así que...
Bueno, por ahí hacemos Mick Royale 2 por el puesto de Facu, quién sabe, ojo.
Dale, me encantaría.
No es mala, Che, no es mala.
Pero me seguís pagando.
Producción en vivo. No,
sabés que empieza a llover. Ah, quería decir una cosa. El que pone $5 también le habilito las fotos de Mati. No es joda, Las fotos existen. Y quiero contarles que gran cantidad de peruanos pagaron por la foto de Mati.
Hay gente dispuesta.
No es joda.
A la mierda.
Y Mati no sabe que le estoy repartiendo cada vez que ponen $5, reparto sus
fotos. No.
Son como
siete
fotos de Mati.
Boyerismo puro. No.
Una que no está en redes sociales, que la tengo solo yo.
Sacada de acá por mí con celular.
Muy facha, momento calzoncillonca. guarda que tengo... Me pongo loco, Quiero que sepan que es el todo lo que digo, a todos les chupa un huevo. Vos sacar un poste de Castelbañas, la mierda de siempre, pena. Pero de repente digo fotos de Mati y te juro, dos peruanos, dos chabones. Ah, y un, pará, y un ucraniano, no, ucraniano que era, me va a matar a piñas. No sé, uno se llama Eduardo que estaba en, en algún país nórdico.
¿No era el de Dinamarca o el de Suecia?
Me estaba mirando por Twitch y dice, fotos de Mati, dice, y se puso con $10. Ay, amo que sean tan hijos de mil putas.
Aparte, me encantó que arrancaste tipo un ucraniano, creo que es de Ucrania. Eduardo se llama.
Bueno, es sargento. Bueno, pará. Bueno, Gaming de primera, donde Marcio representa a Japón, Facu representa a la PC, Chaku representa a Nintendo, Choco representa a PlayStation, tiene un riñoncito que lleva Nico Villarino, que también representa a PlayStation, y yo represento a la Xbox. Bien, dicho esto, queremos también ser sinceros. Chicos, no está pasando nada en el mundo del gaming. Todos, sáquense la camiseta de... Me chupan todos la pija, me calenté. No está pasando nada, chicos, o sea... Estaba viendo la foto del boludo que la abre la caja porque no tiene otra cosa que mostrarte, pa, o sea... Jaque mate.
Eso también lo censuro, ¿no?
Sí, por favor.
No.
Bueno, tenés ese juego de Play que es buenísimo para probarlo. Que es el Monchi.
¿El Demon's Souls?
No, ¿cómo es? Me encanta.
Ah, el astro.
Me encanta que lo sigan haciendo esa monchada. Que te metes. ¿Lo viste, Choco? ¿Lo viste? Contame.
Es una demo técnica, básicamente para
bien que la tenés adentro y que lo jugás.
Lo que hicieron fue básicamente hacer un juego en un en el Playroom de PlayStation con el robotito este que supuestamente iban a usar para otras cosas que no usaban para nada. Bueno, y el juego está hecho como para que vos puedas sentir la capacidad que tiene la Play en cuanto a sonido y control, porque gráficamente la verdad que es lo mismo, pero la idea es que vos puedas sentir el control, que es lo más nuevo generación que tienen, y el sonido, que aparentemente es bueno. Pero es una demo técnica de un robotito rebotando en madera y rebotando en metal y haciendo diferentes cosas, o sea, no es mucho más que eso.
Upa, pero upa, cuidado.
Punto a favor para nosotros.
Mira, Nico, por ahí vos sos nuevo en el barrio, ¿entendés? Es como estar acá en Boquita. Que si vas para la Bombonera, todo piola ahí, Almirante Brown, si doblaste mal, uy, te achuramos. Entonces, no dobles mal. Y lo que te invito a hacer es... No, eso no te suma, porque el juego de mierda no te suma. ¿Sabes lo que sí te suma? Te suma que, bueno, PlayStation por lo menos tiene... Ya tiene el Demon's Souls, la remaster... ¿Salió, no? Yo lo vi...
Ya está. Era día uno, sí.
La remake, el remake esa... a $70, sí, hermoso.
Ya, ¿viste las compañías haciéndose las boludas? ¿Cómo te lo pusieron $70? Ni lo charlamos, ¿viste?
Como... Sí, ya lo habíamos dicho originalmente, de que era que iban a aumentar todo.
Sí, pero, ¿te cuenta que el mundo del gaming no salió a decir, chicos, a partir de ahora $70? Todos están silbando bajito, Es como que te cogen,
pues,
ahí.
El mundo del gaming son una manga de pelotudos. Sí. Estos tarados, para lo único que sirven es para, sí, de chuparle la pija a las empresas. Todos los tarados estos con la viborita en el nombre, boludo. Ya se la pusieron a todos con lo de, sí, pagar el online. Ya se lo pusieron a todos con la poronga de las suscripciones. Ya se la ponen a todos dando de baja los juegos que comprás digitalmente. Ahora, obviamente, que te van a seguir subiendo el precio y seguir metiéndote la pija en el culo diciendo Games as a Service, Live Service. Por ahí en 2 años después de que me lo compré está bueno. Son todos unos pelotudos chupaverga, boludo.
Un saludo a Pergolini.
Me hiciste acordar. Sí. En realidad, hay 3 juegos que salieron para la Play 5.
Saludos, saco, güey.
Además.
Ah, no, el, no, Wolf, además, el Gridfall, Fallfall.
El Gridfall.
Eso, ahí está. Sí,
el Gridfall, aparentemente de Gearbox, es de Gearbox, sí. Creo que es de Gearbox. Sí, es de Gearbox. Sí. Es una poronga, sí, aparentemente. Es un juego, o es un live service, que es un juego que quiere tratar de ser el Destiny, que es el multiplayer cooperativo, pero no tiene matchmaking.
¡Ah, hermoso! O sea, es el Destiny cuando salió.
Claro, es básicamente el Destiny cuando salió. Sí, ya hace 10 años que salió el Destiny, ¿no? Pero bueno.
Me acuerdo cuando mostraron y mostraron armaduras, todo muy lindo. Y dije, qué lindo, una,
sí, sí,
linda IP. Y después dijeron, es un juego live service con loot, no, chicos.
Yo me imaginé el toque que era. Yo me imaginé que era un Heavenly Sword al toque mismo.
No, sí, sí. Yo me imaginé un Anthem 2.0, que es exactamente lo que está pasando.
Sí, claro. con el Anthem.
Bueno, sí.
Qué loco lo del Anthem, por favor.
Sí, pero igual no es exclusivo, no, porque está acá en IP.
Cada vez que nombramos el Anthem, no paro de pensar en el momento que... ¡Se metió en el agua! ¡Oh, por Dios! Bueno, escuchá.
Disculpame, estoy viendo el Gridfall este y Godfall. Entiendo un poquito cada vez más el tema de pasarse a digital y cómo les chupa la verga a las empresas hacer un arte de tapa, ¿eh? Porque estamos ante la generación más fea de la vida, sí, con, man, lo que son los box arts, ¿eh? Es un, sí, pelotudo renderizado, centrado con el título arriba y ya está. Eso es una caja. Assassin's Creed hizo lo mismo hace 13 años que está con lo mismo, pero están todos haciendo la misma poronga, boludo, es impresionante.
Sí,
personaje pelotudo centrado caminando hacia la cámara o parado de espalda como un forro.
Bien. Sí, exactamente eso.
Bueno.
Pero bueno, esta semana tuvimos el lanzamiento de las 2 consolas de la nueva generación.
La PlayStation 5 y la PlayStation 5 digital.
Que para entender una cosa que está bueno, estas semanas son momento Pilot Wings. Arre, está viejo el chabón. No, son momento. Así que, bueno, si no jugás a nada. Y algunos están con esa de: mirá cómo carga más rápido el Assassin's Creed Valhalla en mi consola. Mirá cómo carga. 1, 2, 3, pum. Mirá, cargo. Que está buenísimo, chicos. Está buenísimo. Es la nueva instagrameada de subir comida. A mí me chupa la pija. Entiendo que subas de tu consola y eso no me parece que esté mal. Pero bueno, esa cosa de mirá cómo carga el Banjo-Kazooie y me tiene un poquito la pija al plato.
Pero al mismo tiempo tenés que pensar que ponerle afuera no importa. Afuera no pasa nada. Afuera podés conseguir un bundle en algún punto y va a seguir valiendo 400, 500
no,
dólares.
Igual, acá es una locura.
Acá es una locura. No, nunca vas a. Mañana no sabes con qué te vas a levantar. Así que si te la compraste, no, bien, cómpratela.
Acá el problema, para mí, el problema es, sí, apenas te la puedas comprar, comprártela. Para mí es el mejor consejo que te pueden dar. Si tenés la plata, realmente te vas a plantar para esa cantidad de guita. Sí, definitivamente. Porque me parece también que hay que entender que lo que dice Choco, que también es cierto, aparte de que ahora los juegos $70, o sea, lo que vas a pagar, papito, por un juego, es que siempre va a estar más cara. Siempre va a estar más cara. Y me parece también que pasó una cosa medio loca con la salida de las consolas, que hubo varios videos, secuencias, algunos fakes, entiendo yo, de la salida de la Xbox Series X, sobre todo. Microsoft sacó para mí el tweet del año.
De la PlayStation también hubo varios videos, tweet con errores, sí.
Sí, es buenísimo. Para mí el tweet del año es Xbox diciendo, por favor, no tiren vaporizador en sus consolas. O sea, buenísimo. Porque salió un video donde, claro, le tiran el humo del vapo a la Xbox y con las aeroventilas que tiene para levantar una pelota de ping pong, sale el humo desagradable que le tirás y decía, la gente está quemada. Choco me dice que también hay videos de PlayStation, no los vi. ¿Cuál es el error que suele salir?
No funciona bien la resolución de las pantallas. Es como que está constantemente titilando. Pero pasa, no sé, ponerle dos. Yo vi dos,
eso sí, igual,
tres personas diciendo que les había pasado. O sea, que ponerle que debe ser un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje, sí, en el que alguien le está fallando.
Sí, de hecho, en Xbox también vi algunos juegos que, por ejemplo, apagaban la consola, otro que no arrancaba. Sí. Yo lo que pienso es, qué loco, ¿no? A ver, si te pasa en Alemania, uy, qué bajón, amigo, no pasa nada, sí. tenieron en el muro, la vas y la buscas. Ahora, si te pasa acá en Argentina, claro, te cortaste la chota.
No, tenés que morir en la garantía oficial, básicamente, que es Sony. Que afortunadamente nosotros, Argentina, tenemos una oficina de Sony. Si te pasa en Perú, ahí sí cortaste la chota.
Sí, guarda que
porque no hablando de Perú, qué grande.
Hay que ver, sí.
Qué grande, sí, cómo, sí. Bueno, cómo echaron al presidente, boludo, Qué genio.
Es la esposa de Duvalde.
Pará.
Qué complicado que estamos.
Che, ¿qué pasó con Perú, boludo? Chicos, no me jodan con Perú, que son todos los que ponen plata, pelotudos. No hagan mierdas, que el otro día pasó Telmo a decirme... No, yo porque el dólar está 3,63, yo dije, Telmo, seguís poniendo plata, porque yo vivo en la mugre, Telmo, no te volvás loco,
Sí.
No te volvás loco. Pará, más allá de los errores y toda esta mierda, la verdad que la gente la está usando de pisapapeles, todos sorprendidos por el peso que tiene.
Todo lo que están usando y que es el motivo por el cual
yo pensé si que no nunca una consola iba a superar el tamaño gratis, de la Play 3 cuando salió.
Sí. Bueno, la gente está disfrutando eso, ¿no? Jugar Like a Dragon.
Es gigante, boludo. Es impresionante, boludo. No se puede creer.
Es enorme la PlayStation 5.
Sí,
es la vuelta del Atari 5200. Ya es bastante grandota. ¡Es gigante!
Cuando la ves al lado de mascotas, habían subido, o al lado de las demás consolas, le saca un... Sí, sí. Sí, es gigante.
Es que si no fuera blanca estaría jugando la NBA, boludo, de lo grande que...
El chiste del año.
No sé qué más podemos hablar. O sea, hay algunos juegos que recibieron el upgrade gratis de PlayStation. Por ejemplo, el Ghost of Tsushima dicen que está muy bueno el upgrade que recibió, así que. Y es gratis, además.
Sí, el tema de los 60 frames, el tema de ese, pero bueno, lo que decían del Bloodborne, por ejemplo, es que no puede tener un upgrade a 60 frames porque el juego ya está programado a correr a 30. Y si lo pones a 60, rompes toda la física del juego.
Sí, hay un montón de juegos que dicta.
Hay otros juegos, sí. Otros juegos que la iluminación, que la sombra se rompe.
Sí, es muy raro cómo programan
juegos. Es extraño.
Para que los frames te hagan cagar la física.
En Bayonetta pasaba eso, el port de PlayStation 3 era tan malo que la caída de frame te cortaba el input y te aniquilaba el combo.
Sí. Qué linda época.
Para los que... Chahu, algo que te quería contar es que te puedes poner contento porque siento que Switch sigue manteniendo un muy buen nivel de lanzamientos y aparte te tira en este momento el muso este de Link, de Zelda, que claro, boludo, o sea, ¿qué vas a jugar en este momento? Está bueno lo que está pasando. Hoy Marce nos viene a contar un poco, ¿no? Marce nos va a contar de la demo.
Sí, lo estuve jugando un poquito.
Age of Calamity se llama, ¿no?
A mí me podés chupar muy bien la pija, mira, directamente. Y vos fijate.
¿Te parece tanto un circo salado? ¿Te parece mencionar así?
¿Vos? No, yo te voy a dar dos datos nada más y al final te voy a cerrar con una sorpresa. Bueno,
40 años, 5
segundos nada más. Sí, y después me vas a chupar bien la verga. Claro.
¡Para! ¡Federico!
¡Resacado!
¿Qué pasa?
Dale, boludo. Te rompieron un jugador de mierda en un partido y ya te pones así. Ay, Dios. La Switch, que vos hablaste, porque vos sacaste el tema. Yo no iba a decir nada, no iba a hablar, no iba a decir palabra, pero vos sacaste el tema, así que ahora te la... Vos hablaste, mira, yo tenía un subgerente que cuando pedía... Cuando pedí ideas, y vos tirabas una idea, che, se podría hacer esto, ¿no? ¿Y quién lo hace? Y te miraba y te decía, y vos hablaste, te la tenés que bancar, así como decía el Diego. Y vos hablaste y cagaste.
Lo malo de tener buenas ideas es que entonces, tenés que ejecutarlas.
Te sumaba mucho.
Es hermoso ese liderazgo porque después nadie quería decir las ideas, ¿no? Porque obviamente te la tiraban por la cabeza. Bueno, al margen de eso, la Switch es la segunda consola que más vendió en la historia en Estados Unidos en el mes de octubre.
Medio específico.
735.700. Sí, sí. Bueno, en el mes de octubre es la segunda consola que más vendió en la historia de Estados Unidos, lejos. ¿Sabes cuál es la única que la superó en octubre?
La DS.
Bueno, sí, la DS, pero estamos hablando de consolas, digamos.
De consolas, no handheld, no handheld.
Perdón,
no,
es que siempre que tirás estos datos, no, locos, la respuesta es el Mario Kart, perdona.
Después viene el dato de handheld, me chupas la pija.
735.000 unidades vendió en octubre.
Casi la Switch,
y la Wii vendió en 2008.
En total.
La estás inflando mucho, me parece.
Ah, dijiste mil. Ah, no, dijiste, perdón. Pensé que era 735.
No, claro. Sí. La Wii en octubre del 2008 vendió 807.000 y la Switch 735.000. En tu cara, en Estados Unidos. No, 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 esto no es Japón.
No, Choco, no te sumes a la malteada donde va justo vaselina. No te sumes. Dale, no te sumes.
Bueno, de hecho, ya la Switch es la segunda consola más vendida de la historia de Nintendo.
Exactamente. Exactamente.
Superó a la NES. Sí.
Es una maravillosa. Es una maravilla. Y en el tercer cuarto de 2020, la Switch en Estados Unidos...
Lo estás contando como el documental de Belsunce, dale, boludo.
Es la consola que más vendió desde la DS. ¿Sí? Del 2009. ¿Ah? Y tengamos en cuenta que la Switch lleva vendido ya más de 68 millones de consolas y la DS 254. Así que todavía nos queda paño para seguir vendiendo. Es un monstruo esta consolita. Le queda años. Por más que salga la Play 5, papá, la Xbox Series X, en cualquier modo. Esto sigue. Sigue. Es una fiesta.
Cuando sale el Breath of the Wild 2.
En un año se te queda viejar a la consola igual, amigo.
No se queda vieja porque es portátil incluso, así que la podés seguir usando, papá.
Vamos a hacer
la verga. Y aparte,
el titular a lo libertario, ¿viste? Escarcela destruye con argumentos y datos a la Regina.
Ahí está.
¿Puedes decir que Nintendo sí, y va
te
a
quiero contar, Alejandro,
con esta consola híbrida o la próxima va a venir una Nintendo Switch U super mega ultra rara? Más grande que la vez.
No, hay rumores para todos los gustos. Rumores, todos dicen que en 2022 va a haber un reemplazo de la consola. Seguramente. Pero bueno, no sé. Si los números siguen acompañando, ese reemplazo se retrasará. Si no, como ya ha pasado. Es un tema de provincia. Alejandro, te voy a dar una. Estoy considerando. Tarado, tipo, es un imbécil. Es un tarado.
Dale.
Es un tarado. Estoy considerando seriamente comprarme una Xbox Series X. La verdad que te lo estoy considerando porque descubrí un feature oculto.
Ahora viene el chiste,
Descubrí un feature oculto que no, la verdad que no lo había considerado.
¿Está escuchando
bien? No está escuchando, no. Descubrí un feature oculto y te lo voy a mostrar ahora.
Sí.
Porque sirve.
¿Foto de la vija? ¿Se viene foto de la vija?
No, esa no.
¿Qué? Sharpay Mini.
Es un stand perfecto.
¡Parado!
Justito, hermosa. Es hermosa. Así que me la quiero comprar para ponerla. ¿Te parece? Mira cómo va, justo.
Como anoche. Qué loco.
Pero no eres vos, ¿no?
Bueno. Está bien.
No, pero.
Es como la famosa expansión de CD para la 64, ¿viste qué?
Vos le pones la GameCube arriba y te la derrite.
Chicos, el único feature piola, el de la pelotita es ping-pong, es una fiesta.
No entiendo que cómo le puedes decir feature a eso, boludo. O sea,
comprate
un ventilador, pelotudo.
No me jodas que no es facha. ¿Te conseguís una esfera de dragón medio livianita? Y la levanta cada vez que tú. No, amigo, fiesta. Por ahí si le pones, viste como los cosos que son para el estacionamiento, esos muñecos que se mueven.
¡Los inflables!
Por ahí si le tirás un inflable de Shen Long o algo así, se te para ahí como... Bueno, yo lo tendría. Buen choreo para meter. Nico Villarino, te quiero hacer una pregunta para acá, para aportar a Gaming de Primera. Vos tenés el Switch Pass, sí. Y tenés también, ahora vas a ir por la PlayStation 5. ¿Te la compraste también, como dice Choco, por un tema de plata o porque realmente dijiste, bueno, acá tengo mucha ganas de jugar tal y tal cosa?
No, salió la oportunidad, pa. Yo sé que de acá a 6 meses, 12 cuotas, 180 lucas, es un número complicado.
¿Cómo 180 lucas? ¿Qué compraste, dos?
No, ya, vos pensá. Vos la comprás en 3 meses la consola y la tenés que sacar en 12 cuotas.
No va a salir 100 lucas la cuota, la consola, va a estar más cara, por eso digo 180.
Claro, va a estar más cara la consola y te van a reventar el interés. Fuerte.
Claro. Sí, lo mismo que decía, sí. Choco, claro.
Pero básicamente porque salió la oportunidad, porque en realidad mi idea era, dije, bueno, espero la primera tanda, que viste, claro, que dicen que a veces salen medio mal, y voy por la segunda, y bueno.
Vos ahorrás en pesos, Nico, ¿no?
No, jamás.
¿Cómo?
No. Perdoname, ¿vos especificarías tus ahorros para ayudar a este gobierno? Bueno, no. Me parece que no da para el programa.
Pero te compraste la consola con,
sí,
un plazo fijo,
digamos. Sí, no. Olvidar. Claro. No,
no es plazo fijo.
¿Qué la voy a usar?
Claro, es tarjeta de crédito, nada más. No
es tarjeta, sí, de crédito. Sí. Muy bien, bueno.
Es que lo mejor para eso es cuando hay el menos interés que haya, o más si no tiene interés, en este país, obvio.
Y es que salió el banco francés a respaldar mi movida, entonces.
Sí. Ahí
está. Sí, cosa que Xbox no tuvo
ningún lado.
Banco sin interés.
No, perdón, el único retailer que tuvo las cuotas sin interés de Xbox fue un local que figuraba como retailer oficial posta en Galería Pacífico y solamente tuvo 12 cuotas sin interés en la semana de lanzamiento.
Bueno, sí. Esos datos.
No, perdón, Galería Pacífico no, Galería Jardín. Sí.
Ahí en Galería Jardín que se bajaron varios canas y se a buscar cuevitas. ¿Cómo está el gobierno?
Pero quién
salía era, todos los canas con la Xbox bajo el brazo.
Otra... Pará, quería decir otra cosa. ¿La vieron a Patricia Bullrich tirándola?
Sí,
bueno,
sí,
voy a devolver la plata. ¿La vieron? No, buenísima, Pato. Pato, sos una hija de puta. Pato, bájate, dale, boludo. Se fueron ahí Córdoba a tocar la cacerola, boludo, con los recursos del Estado, la concha de tu madre,
Ale, Pato. Pero si vos me decís que, bueno, qué sé yo, te fuiste a Miami, no sé. Ponele un pasaje a Miami hoy, debe estar 100 lucas.
Me compro una
Xbox. Entre 80 y 100. Bueno, ponele, pero ratoñaste 1.500 más.
Nah, para que no entiende, para el peruano,
porque yo, 1.500 mangos son como 100 vinos para la hija de puta de
peruano,
esta,
¿eh?
Se compra lo de Tetra.
Te dejé entender, te seguía la novela de Fujimori, acá me perdí, amigo, eso que tiraste, la de voten, después no voten, después no, ahora sí. No entendí qué pasó. Pero para el peruano que no entiende, nuestra ex ministra de seguridad. Se fue
y de trabajo,
digamos, a una protesta en Córdoba.
Siempre en gobiernos exitosos estuvo Patricia.
Un pasaje de avión pagado por todos nosotros que le correspondía y dijo que había sido una confusión administrativa. Me van a chupar la pija, porque yo en mi trabajo me tomo un Cabify de más, me echan, boludo, entonces no sean pelotudos.
Vos sabés que yo decía lo mismo, digo, pero si me laburo, dice, no, pon una chico, confusión,
no
¿sabés qué?
Más.
Pero...
este país no aprende más. ¿A quién no le va a gustar ser político, chico? ¿A quién no le va a gustar tener el poder, plata y poder meter a tu vecino y a tu mejor amigo y a tu primo en un empleo, bueno, público, boludo? Hay
que
dejar de darle poder.
Por eso
poder.
Estamos como estamos, porque total. La gente que busca ser político es precisamente la gente que busca no tener que hacer nada y llenarse guita.
Es mucha plata, le estamos dando mucha plata.
Sí, igual Alejandro, si hay algunos los que te van a entender son los peruanos, te queda claro, ¿no?
Los peruanos salieron a medio que a amedrentar a piedrazos hasta que se suicidan, Se pusieron locos. Están resaltados los perucas, están ahí como que se replantaron. Pero medio que
es lo cuando... que tienen que hacer, escúcheme la cosa.
Sí. Yo me acuerdo, no me acuerdo cuándo fue que hubo un peruano acá que nos contó algo de que era el, no me acuerdo cómo era el día o el año del anticorrupción y que se festejaba ese día, algo así. Que yo me quedé como, bueno, entendieron algo. Acá seguimos, ¿sabes lo que pasa? Acá seguimos tirando la de, mirá, le vendió las armas. Bueno, bueno, escucha, nos tenemos que ir de este momento, importante. Sí, y no pasó nada más. Ah, sí, en Xbox se habilitó el Destiny 2 para el Game Pass. Sigue metiendo juegos a lo loco, el Katana Zero.
Boludos, habilitaron todo el Electronic Arts Pass, no sé cómo se llama.
No, me parece que no es. Me parece que es el ya pasó.
Sí, ya pasó.
se metieron el EA Play dentro del Game Pass Ultimate. Significa que si lo tenés estás habilitado. De hecho, anunciaron con dos cosas. El Star Wars Force Unleashed, ¿se llama?
Sí. El Force Unleashed es el del 2008.
Sí.
Es un juegazo de las naves.
No,
el otro, que es una poronga ese juego de mierda.
No, está bueno, es el Dark Souls ese con Star Wars. Ese, que no soy un Dark Souls, te juro. ¿Cómo se llama?
Está tan bueno que no te acordás el nombre. Es el Fallen Order, la puta.
Está bueno igual, está bueno. Bueno, mejor, le falta un poco igual. Pero está bueno.
Está bueno. A los 6 meses nació, boludo, le falta un poco.
Y el Battlefield 5,
chicos. Sí, anunciaron un par de cosas más que vienen, están trabajando en juegos.
Es un perk muy bueno, 30 días de Disney Plus, me pareció divertido. Está bueno eso de los perks, están tirando una data por ahí. Xbox está tirando mucho esa que a mí me gusta mucho. Están haciendo esas plataformitas itself, donde te dan tipo... el otro día me enteré que te dan Discord Nitro, nunca lo probé todavía, pero te dan... O sea, hay un par de cosas ahí que cuando me fui a la pantalla...
¿Nitro?
Sí, es como...
¿Qué? ¿Entras al Hogan, boludo? ¿Qué es
la parte paga de Discord.
No sé, tiran un par de cosas, hay un parks que me parece divertido. PlayStation, como siempre, cuando sea importante lo va a hacer, ¿no? O sea, cuando alguien
genera PlayStation, diga, PlayStation
guarda que juegos. Compró Crunchyroll.
PlayStation vende
para,
juegos.
No dijiste eso, no, Choco.
Es que PlayStation vende juegos, no. Sony compró Crunchyroll, no PlayStation.
Y pero boludo, nada, no, pero lo van a meter o no con Plus para mí.
¿El qué? Perdón, el Crunchyroll. Pasa que Sony ya era dueña de Funimation. Así que también sumaron el tema de Crunchyroll y yo calculo que eventualmente van a tener que tirar alguna de las dos plataformas metido en Plus. Porque no hay forma.
Algo. ¿Cómo no lo van a poner?
No sé, o sea, vos, el problema es que vos estás pensando que Microsoft unifica porque Microsoft es Microsoft y hace todo de Microsoft en general. Sony, PlayStation es simplemente la parte de juegos y todo lo demás, la parte de películas y demás, le chupa un huevo. En años de que tuvo Sony, ¿cuántos derechos de cuántas películas? ¿Alguna vez te regaló alguna como usuario de PlayStation Plus?
Jamás.
Y no lo va a hacer, porque Sony películas es Sony películas y PlayStation es PlayStation. Sí. Y le chupa un huevo lo que haya en el medio.
Debería. Me sentí muy bien, Choco, con tu empresa. Qué bueno.
Igual, ¿te compraste un Xbox y te regalaron Windows? No, boludo, está en la misma también.
No, pero me dieron un montón de cositas. No seas malo. ¡Marce, estaba ganando una charla!
¡Marce!
¡Pero con falacias, hijo de puta! ¡No vale así!
¡Ganaron una charla hace 2 años, amigo!
Hubieras agarrado Japón.
¡Nunca más gané nada, boludo! ¡Me siguen sacando! ¡Me tiran el...
¡Ahora
me
tiran el... ese triunfo fue muy efímero!
En la Game Award me tiran el Fable, boludo, ese, y no me tiran en todos los juegos el Silent Hill, que no es el Silent Hill, pero tiene la música, la concha de tu madre, Marce, déjame mal.
Boludo, no podés venderme un juego diciéndome está hecho por los que hicieron la música. La música está hecho por los que hicieron la música del Silent Hill. Contame el juego.
Yo cuando vi esas entrevistas,
gracias por todo, Choco, te compro el soundtrack.
Sigue sacando entrevistas con el chabón, como diciendo, cuando estaba haciendo la música del Silent Hill. Pará, chino, ya entendí, basta.
Paradójicamente, imagínate.
Alguien que le ponga una pistola a mí. Medium se llama. Alguien que le ponga una pistola a esa piba. Y no en la boca, sino un arma.
Paradójicamente fue lo que más me gustó, Imagínate.
Sí, pero todo el mundo dice eso, pero basta. No me gusta eso. Dame un juego
no
de
No quiere
verdad.
Decir que esté bueno igual,
Dame un juego
Digo
de
que
verdad,
de la mierda de Microsoft es lo que más me gustó.
Sí, hablando de Microsoft y mierda, ¿viste lo del temita del Watch Dogs Legion de Ubisoft que hace poronga la consola si lo jugás?
No, ¿posta?
¿Cómo?
El Watch Dogs Legion, cuando salió antes del parche no sé qué poronga, tenía un bug que directamente te apagaba la máquina.
Ah, buenísimo.
Si lo jugabas en Xbox One.
Era el juego que no querías que juegue, que era tan malo que no quería que juegues.
Te protegía él mismo, ¿viste?
Claro.
Y sí, pero el Watch Dogs suele tener problemitas. Hicieron campaña con Nvidia.
Sí, y los que lo juegan tienen problemas.
También. Y cuando lo sacaron para compu y cuando lo pones en 4K no te corre con ninguna de las placas nuevas a más de 60 FPS.
4K. Pará, otra cosa. Facu, no dijiste nada, pero en el Game Pass también tenemos el Siege.
Sí, viene el Siege. No sé qué versión viene. La versión que tienen los 5 operadores primero y nada más.
Sí, es la versión estándar, sí.
Oh, God. Che, no, pero Wolfgang, boludo, con la con el nuevo EA tenés, pueden revitalizar el Titanfall 2 otra vez y va a tener como la quinta la quinta levantada. Decir,
¿no están notando que un par de empresas están tirando el crossplay como Mortal Kombat 11, el de Minecraft Dungeons,
Apex?
Estoy viendo que hay como que hay más ganas, como que le tengo fe.
A mí me sorprendió un poco el Apex, que metió crossplay ahí. Ahí podés jugar con gente de Xbox, básicamente, que podés elegir, o sea, podés elegir jugar con gente de Xbox y de PC o solamente con gente de Xbox.
Sí. Lo de Mortal Kombat es tremendo porque es la primera empresa grande que lo hace, pero quiero decir que el primer juego de pelea que tuvo crossplay en las cuatro plataformas fue de los Power Rangers, papá.
Sí, es verdad.
Y es buenísimo ese juego.
Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y la historia está bien, o sea, te va contando con el... Sí, está muy bien. La verdad que lo disfruté.
No, fue un juego que salió lamento, medio choto y los parches lo fueron mejorando mucho, una locura.
Me duele mucho que el Gold Ranger sea un DLC. Eso me duele, pero lo demás lo banco el juego.
Choco, ¿sale stream jugando cosas?
¿Qué? ¿Jugando qué? ¿Apex? Cuando quiera.
Dale.
Para, ¿puedo hacer una pregunta? Acá somos, en este momento, ¿no? Somos seis, ¿no?
Sí.
¿Podemos tener un compromiso para que la gente lo escuche de que vamos a jugar una Among Us entre todos?
Puede ser, sí.
No lo tengo.
Antes sí. de que dejes el... Yo te lo regalo.
Bueno.
Se jugó, antes
de que se quede popular.
Se jugó. Es carísimo.
El teléfono, vale.
No, yo se lo regalo, prefiero...
¿Cómo está ese Patreon, eh?
Posta que mi teléfono está a menos 10 y no pienso cambiarlo, porque básicamente no me estoy moviendo de casa, así que va a morir.
Yo lo tengo en Steam.
¡Ay, boludo! Pará, escuché la que me pasó. Bueno, viste que tuve que lamentablemente...
¿Ya dije lo de las fotos de Mati? Ah, no, mentí.
Sí, tuve que volver al laburo, eventualmente, estoy...
¡Ay, no!
Es
formarse.
Ay, no, es mi parte favorita del programa.
O sea, estoy yendo a laburar día por medio cada dos semanas, pero bueno, tengo que moverme de casa. Así que. Y estaba en la oficina y estaba tipo, boludo, no tengo señal. Así que bueno, tenía el teléfono ahí, dale, estoy leyendo manga, viste, tampoco que tengo que estar mirando el teléfono. Pero. O sea, si yo necesitaba mandar un WhatsApp, me tenía que acercar a la ventana para agarrar el wifi de la biblioteca del Congreso o algo. Y era tipo, boludo, no tengo señal en la calle, yo puteándome con la gente de Twenty. Y claro, cuando arrancó todo este temita de la pandemia,
lo dejaste de pagar.
En marzo, lo dejé de pagar. Así que estuve como un... Pero papá, 6 meses sin pagar el teléfono estuve. Y después cuando me... Claro, ni me acordaba. Tarado.
Sí, Marce, ¿y volviste a las actividades? ¿Y hay laburo fuerte ahí?
Fuerte nada.
Pero si fue, muchos meses, me imagino que hay cosas para acomodar.
Marce, asumo que se está volviendo cada vez más difícil tomar mate con la máscara puesta, ¿no?
Mira, mi única preocupación es que es el primer año que no me tomo todas las vacaciones, así que se me van a acumular y el año que viene voy a tener 60 días.
¿Cuántos días tenés, Marce, ¿cuántos días de vacaciones
por año
tenés?
45.
¿Cuántos?
45. Y este
no,
año
tenés
me tomé...
esos días. Pará, y tenés esos días que no tenés que dar explicaciones, ¿o no?
Eso claro, es esos favor. No me tomé ni uno este año, pero
uy,
bueno,
se te
no...
acumularon un montón, mamá.
No, lamentablemente no se acumulan, me los voy a tener que tomar
Ale, se termine, pues, ¿no? Yo tengo 40 días, pero tengo 20 años de empresa, o sea, a ver, hijo de mil puta, ¿no?
Está bien.
Sí.
Está bien, me encanta, chicos, este es mi momento favorito del programa. Y después la gente me dice, un dólar me vas a cobrar, petuco. Bueno, escuchá. Sí.
No,
bueno, gaming de primera,
no hay mucho
chicos,
más de qué hablar. Se está hablando de que va a haber un poco más de juegos, de que va
perdón,
a haber
perdón,
más...
perdón. Antes de que nos vayamos.
No, dale,
Marce, esperan, ¿son días hábiles?
No,
lamentablemente no. Esa ley se sacó y se está peleando para que vuelva.
Antes era.
Sí, antes eran hábiles.
Yo no lo llegué a gozar, se sacaron creo que en el 80 y pico o principio de los 90.
Claro.
Me mató el detalle, se está peleando para que vuelva.
Sí. Yo tengo 15
me
días.
Me imagino a Marce, todo sindicalista, jugando a la 3DS abajo de una bandera, sentadito. Ah, qué lindo.
Como si supieran leer.
Yo tengo 15 días, pero son 15 días hábiles.
Bien, o sea, Choco. Ahí está.
Bien, Choco, bien. Bueno, nada, chao chicos, nos vemos en Shangri-La, estuvo buenísimo, bien de primera. Esto es lo que somos, chicos. No, no está saliendo nada. No me pasen a decir.
¿Se acuerdan cuando? Yo tengo un par de cositas anotadas.
¿Para qué te las tiro? A ver, dale.
Sí, mira, yo acá tengo un par de boludeces como que.
Borra, pendejo. Dijiste que no tenía nada, borra. Ahí viene Marce, dale, Marce.
Sí, pon el dólar, puto. Falcon cumple 40 años y el año que viene van a sacar un nuevo juego de los Trails.
No, verde, sí.
El Falcon verde. En Argentina desaparecía pibes con remera del Che Guevara. Y Falcon en Japón es una empresa que hace jueguitos.
¿Cómo?
Y de los jueguitos que están haciendo, sacaban. Tienen la saga Is, que es YS, un nombre de mierda. Pero son básicamente los chabones que empezaron un poco la movida del JRPG.
Es un JRPG, eso
tiene sentido. Sí, en. Empecé y después lo trasladaron a consola. No sé, tienen mucha historia, pero se hicieron conocidos recién hace, no sé, 5 años en Occidente. Y levantaron una fanaticada muy, muy importante. Así que bueno, ya el año que viene sale localizado el último juego de la saga Trails of Cold Steel, que es el 4, y en Japón sale el siguiente. Acá me la bajo un poco porque salió Toshihiro Nagoshi, el creador de Yakuza y Daytona USA, a confirmar que Kazuma Kiryu no va a aparecer de invitado en ningún juego de pelea, porque Nagoshi no quiere ver que Kazuma le mete una trompada a una mujer. Lo cual tiene bastante correlación dentro de lo que es Kazuma en el juego, pero es un juego de pelea, hijo de puta. Tráete un poco y métele dos trompadas a Nina Williams o alguna. Así que bueno, poneme el pip. Esta va dedicada a Dieguito Komodowski, en donde sea que estés, Diego, que vivís a 5 cuadras de casa. Para vos que lo estabas esperando, Shenmue 3 está disponible en Steam, papá. El 19 de noviembre, Shenmue 3 va a estar disponible en Steam para que puedas apreciar uno de los peores juegos que se completaron en Kickstarter. Este es el Mighty Number 9 del señor Yuji Naka. Es un desastre por todos lados.
Me acordé de Diego, ¿se acuerdan? Cuando vino y dijo, no, pero vamos a practicar la voz de Kratos.
Quedaste muy caliente con eso, Ale.
¿Yo o el Facu de mierda?
Vos perdiste.
Facu de mierda.
Vos perdiste.
Mentira, no perdí ni en pedo.
Vos perdiste.
Técnicamente es verdad, el que pierde es Ortubia. Pero bueno, no sé si estarán viciando tan duro como yo el Genshin Impact, sí. Pero me encanta. Y esta semanita se actualizó a la versión 1.02, creo. Y ya en este primer mes levantó 245 millones de dólares, siendo un free to play, siendo también por afán el juego chino más exitoso en la historia de Occidente.
Wow.
En paralelo, Square Enix perdió como 160 palos con la poronga del Avengers.
Pará, habían leído que habían perdido el 96% de los concurrent players sí. en Steam.
Sí. Todos los, es buenísimo entrar, yo como me lo compré con Choco.
¿El jueguito de Marvel?
Sí, por supuesto. Lo quiero decir en voz alta, lo compré mucho. Quiero decir que voy muchas veces al Twitter del juego para ver lo que le ponen y la gente les pone, déjenlo morir, tipo, ¿no?
Lo compramos porque no habíamos comprado nada en 3 meses y fue como, vamos a comprar esto y en tres meses más no vamos a comprar otra cosa, así.
Hablamos y dijimos para el programa, para llevarlo. Pero tampoco sirvió porque te vine a decir es una pija.
No, porque jugamos los dos, la misma cantidad. Y fue como, no, esto es una pija, no lo podemos llevar. No podemos ni obligarnos a jugarlo.
No, fue terrible, no. Fue realmente, chicos, un día lo van a regalar y lo vamos a poder charlar. Me hubiese encantado hacer una review paga para ese juego. Que me digan, viste, que venga y me diga, Chaju, toma, tipo... Lo mandó la empresa.
Eso pasó varias veces.
¿Cuánto? Bueno,
sí, nos dejaron de mandar
fuera. Hagamos lo siguiente. Si llegamos. Escuchá.
Un saludo a Sonia.
Si llegamos a 50 patreoncitos que pongan un dólar, jugamos el juego, lo terminamos y hacemos la review. Los dos.
¡Lo terminamos! ¡No lo quiero terminar, Choco!
¡Pagame para terminarlo! 50... O sea, el nivel de verga que arrastra 50 ahí.
50 patroncitos.
No, Choco, no. Hay cosas que no.
Vos decís que nos dejaron de mandar juegos porque revisaste el Battle Sarasa.
No lo digo yo, estoy completamente seguro, Choco. Estoy completamente seguro, nos dejaron de hablar, Choco. Estoy completamente seguro. Bueno, nada, igual.
Gran review.
Como este no tiene historia, voy a contar. Y Kratos salía con la gorda
de Infant Princess. Y Nathan Drake sumoneaba una pared, boludo, a la posta.
Bueno,
¿cómo fue el email que se iba a eso?
Qué horror.
¿Cómo fue? Hicimos el review del jueguito este de mierda. ¿Me mandas otro aquí?
Es que hubo un momento en el que ya nos
estaban hablando, ya, o sea, vieron la review del,
porque le mandábamos el link y le dije que
sí, o sea. Claro, te mandan el juego, le tienen que mandar la review y parece que no le gustó nada.
¿Será que no le gustó?
¿Cuánto le habías puesto, Ale?
No le gustó. Era fuerte la era fuerte la review. No, y aparte en el final decía algo así como: un punto se lo lleva por presentismo, el 2 es porque están los personajes. Bien. Como diciendo, bueno, bueno, no, pará, nos fuimos a Gaming de Primera.
No tenemos, más nada buenísimo que hablar.
Pero no se preocupen, porque ahora volvemos y cuando regresemos, 20 minutos de por qué el sistema educativo. No, mentira. 20 minutos. Y no me pones un dólar, pedazo de puto.
Ya se legalizó el porro, ahora el aborto. 2 horas de charla con Chajo.
A ver, banquenme que.
Aborten fumando por la concha.
Voy al baño, la concha, Marcelo.
Dale.
Ya vuelvo.
Hijos de puta que son, boludo.
Te enferman para plantar faso.
Bloque de 5G, último bloque de 5 gordos hablan de juegos. En este caso vamos a charlar de varios juegos que me interesa, porque me parece que algunos de ellos van a dar que hablar, porque es un año que realmente, bueno, falta un poquito, vamos a ver si Cyberpunk vuelve a abandonar, pero bueno, pareciera ser que el año va a terminar sin locuras. En lo personal, vamos a analizar cuando seguramente hagamos el típico programa de fin de año, no importa el lugar, y que Jeju diga: bueno, chicos, no me encantó, pero me voy a hacer tipo gay con Diego Komodowski, me voy a casar con él, nos vemos, y vamos a ir a vivir todos con Pablo, nos vemos, y eso también podría pasar. Pero si no, seguramente vamos a charlar de algunos de estos juegos, o probablemente mínimamente los mencionemos. Entonces es un gran momento del 2020 para hacer este programa. Hades, que no voy a hacer el chiste de la leche esa de soja, es un juego de Super Giant Games, esa empresa que nos cautiva mediante diferentes juegos, pero más que nada con su forma de contar, el storytelling que tiene, me parece que es lo más interesante, los personajes de juegos como Transistor, que a mí personalmente no me gustó, el Bastion, que me parece un juegazo, que tiene ese negro que te va contando la historia así, todo piola. Sí.
Comparto 100% a mí el Transistor. No me gustó el gameplay del Transistor. O sea, me gustó todo menos cómo se jugaba. Y el Bastion me pareció un juegazo. Más en el momento en el que salió. Porque creo que fue uno de esos juegos emblemáticos que levantaron todo lo que fue la industria del juego indie al mainstream. Y a Xbox como brand. Porque el Bastion también había salido en lo que era el Xbox Live Arcade.
Que salió a decir: bancamos a los desarrolladores y ponemos papota. Bueno, para mencionar una cosa importante. Bueno, y el Pyre es un juego raro. A mí me gustó el juego, pero es un juego que no, para mí no termina de saber qué es. Como no sé si jugarlo con alguna persona, si jugarlo para... O sea, es divertido, todo está bueno, entiendo todo, pero no nada que ver con lo que fue Bastión. Para mí este juego, Hades, vuelve a estar a la altura de Sebastión y vuelve a poner para mí a la empresa en un lugar muy alto de este tipo de juegos. Marce, vamos con todo lo que tengas para decir de Hades. Mencionar también que hay un video de YouTube donde menciono estos juegos, entre otros, que para mí cada vez que se hacen más conocidos los voy amando más. El Hades, este caso, fue un caso en el que llegó a todos, pero pasen a buscar ese video que está bueno. Marce.
Bueno, como decía Ale, Hades aparte fue uno de los juegos de lanzamiento, si se puede decir, de Epic Games. Como salió el Store hace ya un tiempito, Hades en su versión Early Access era exclusivo de Epic Store. Que no había hecho tanto ruido en su momento, me acuerdo. Pero bueno, ahora que sí salió entero, salió para Steam y para Switch por el momento. Seguramente después llegue a PlayStation 4 y One. Realmente no leí fecha de salida, nada. Vamos a sacarla rápido de encima. Hades en Steam hoy por hoy está a $280. Que es un precio ridículo. Creo que se le tiene que sumar, no sé si 35% más o 65%. No sé cómo está el tema ahí. No sé cómo está el tema impositivo. Pero sabés que por menos de $500 lo podés comprar. Si lo vas a comprar en Switch, está a $25. Te la regalo. Aunque siempre está en Switch más. Pero bueno, Hades es un roguelike. Que de por sí es un género al que yo le tengo cierto rechazo, porque no me gustan los juegos que directamente no tienen, como se llama, una progresión marcada. Es como, si estoy jugando o quiero o terminar el juego o que me dé cosas para seguir jugándolo. Y los roguelikes siempre están en ese limbo de no lo terminás, pero tampoco te doy una mierda. Es como, ¿para qué poronga te juego? Y Hades hace ambas. Y no solamente que hace ambas a nivel gameplay, sino que la fusión de la narrativa del propio juego con ese mismo gameplay de repetición, progresión, muerte, reinicio, está inherentemente metida en lo que es la historia. La historia va de que vos sos Zagreus, el hijo de Hades. Hades, en la mitología griega, es no solo el lugar, que sería el infierno. Bah, realmente no es el infierno, es el mundo de los muertos directamente.
Inframundo.
Es donde van todos los muertos. El inframundo, ponele, sí. En la mitología griega es un espacio físico en la Tierra que tiene una entrada, una puerta. Así que vos sos Zagreus, sos el hijo de Hades, que lo que busca él es escapar. O sea, hace la inversa. En vez de entrar al Hades, él ya nació en el Hades y quiere conocer qué hay afuera. Quiere conocer lo que es la Tierra de los Vivos. Y para eso, él va a escapar con sus diferentes armas, ayudado de lo que son las bendiciones de los demás dioses del Olimpo. Que son Zeus, Poseidón, que son los hermanos directos de Hades, y sus hijos. Atena, Demeter, Artemisa, Ares, etc. A mí me gusta muchísimo la mitología griega, así que es un juego que me agarró muy por ahí. Porque la representación de los dioses griegos dentro del juego es hermosa, es tal cual te la describen los mitos. Es fantástica, aparte está acompañado de un voice acting y de una dirección de arte estúpidamente buena. A lo cual yo lo que decía, el tema de la narrativa, cómo está mezclada con el juego, es que vos en este juego, que es un... no un top down, como se llama, un isométrico de acción, que vos tenés un arma para elegir antes de meterte en el Hades para hacer tu escape, vas atravesando diferentes habitaciones donde tenés generalmente una puerta que elegir, en la cual vos tenés el signo de cada de estas deidades, que te va a dar dando alguna mejora para tu arma, para tu ataque especial, para tu magia, para tu esquive. Se vuelve cada run una cosa diferente. Cada vez que obtenés una de estas mejoras, tenés una charla con la deidad, tener distintas charlas, cambia el texto, cambia todo el diálogo, cambia lo que te van a ir dando, cambia la probabilidad de que tengas cosas mejores, y también, obviamente, te cambia tu experiencia cada vez que lo jugás. Porque vos no podés armarte un build determinado, porque las cosas te aparecen al azar. Vos podés ir pensando más o menos cómo lo querés jugar, pero a fin de cuentas estás atado a la suerte. Así que también esa cosa de administración, decir, bueno, voy a ir por acá porque esta deidad no me sirve tanto para el arma que estoy teniendo ahora, que puede ser la espada, puede ser la lanza, puede ser el arco, puede ser unos nudillos para cagarte bien a trompadas, puede ser un escudo o puede ser una puta ametralladora. Es fantástico. Aparte, cada una de las armas después tiene el tema de que tenés diferentes aspectos, que los aspectos les cambian las cosas, a las cosas que les cambian te la cambian los dioses. Es una ensalada de gameplay, tenés que leer bien al principio lo que te dan las cosas, hasta que ya empezás a jugar orgánicamente. Cada lugar del Hades, vas pasando por los Campos Elíseos, por el Tártaro, etcétera, tiene cada uno sus jefes, Los jefes tienen sus diálogos, tienen su relación con vos. Eso es lo más hermoso del juego. Todo está tan bien relacionado. Todos es gente que se conoce. Es el tema ese, Zagreus, que quiere escapar del Hades, quiere conocer a su madre, que es Perséfone, como en el mito griego. Perséfone, la hija de Demeter, la diosa de las estaciones, que se lo dan a Hades como, bueno, mira, tomá esta piba porque vos te muerte a los muertos. Y él la quiere conocer porque ella se fue del Hades. Y todo este tema del escape de él y cómo está metido. Porque a vos, claro, cuando te matan, ¿a dónde mierda vas a ir si ya estás en el mundo de los muertos? Y te lo hacen justamente ese desarrollo metido en la historia. A vos te mata, qué sé yo, la Hidra, que es el jefe del segundo piso. Salís y te dicen, oh sí, la Hidra es un quilombo. Y tenés cada charla, tenés charlas con Aquiles, tenés charlas con Himnos, el dios del sueño, tenés charlas con tu padre. Todo el tema de relación hijo-padre es increíble, porque está el tema de la familia, te dice que no confíes en ellos, que son los tíos copados. Es hermoso, es una cantidad de diálogo totalmente disfrutable, porque siempre es distinto, siempre es otra cosa para hacer. Tenés un espejo de talentos en el cual vas metiéndole las cosas que vas ganando para tener cosas nuevas. Y todo eso aparte es importantísimo, que te queda para siempre. Que es el tema de los roguelikes. No es que cada rank que vos tenés es arranco de cero. Jamás vas a arrancar de cero. Porque tenés cosas que son permanentes. Y a su vez tenés la relación con los personajes que estás cultivando cada vez que vas jugando. Y esas relaciones te hace cambiar los textos, te hace cambiar los diálogos, te hace aprender más de la historia. Y es increíblemente adictivo. Es increíblemente adictivo. Yo lo pasé... Perdón. Vos tenés lo que son la cantidad de intentos para salir... Y la cantidad de veces que lo lográs. Yo de 80 y pico de intentos que tuve salí 43 veces. O sea, lo jugué una bocha. Lo jugué una bocha y no lo podía alargar. Lo tuve que desinstalar porque no lo podía alargar. Porque vos seguís. El juego te sigue dando un montón de cosas para hacer. Te sigue dando un montón de cosas para mejorar. Y lo haces todo jugando, ¿no? No es tema de. Bueno, me tengo que sentar acá y hacer esto. Que es un embole, que no me gusta. Es. Jugás el juego y el juego te da. Jugás el juego te da. Y si el juego está bueno, lo querés jugar todo el tiempo. Y si el juego que está bueno, que está jugado todo el tiempo, te sigue dando cosas para seguir haciendo, no lo largás más. Así que de vuelta digo, si está 400 pesos con impuesto en Steam, es un juego que le vas a meter sí. Un montón de horas. Yo lo que más espero de este juego es que Supergiant Games lo pueda expandir, lo pueda hacer una base más. Porque realmente son 4 mapas. No es largo. Realmente cada escape completado bien, a mí me estaba tomando alrededor de... media hora, 40 minutos después de todas las interacciones, después de todas las charlas, después de que haces el primer escape exitoso, después de que ganás la final y salís del Hades, a vos te dan también un contrato para que puedas cambiar las dificultades, tipo, bueno, ahora quiero que todos los enemigos me peguen un 20% más, que las cosas para sí. Comprar me salgan más plata. Y todas esas... Y todo
una apuesta.
Claro, todos esos pesos que vos te pones encima del juego te devuelven las recompensas que si vos no le pones eso... No las volvés a recibir. Así que es un incentivo para jugar de diferentes maneras, con diferentes armas. Y ir probándote a vos mismo mientras el juego nuevamente te sigue dando más y más cosas. Pues a la vez que vos vas desarrollando más. Sí.
No, quería mencionarte nomás que algo me parece interesante. A mí me gustan mucho los roguelikes igual, así que no tuve ese problema. Bueno, de hecho, yo lo venía viendo desde antes de que salga, digamos, en las consolas. Algo que quería mencionar son dos cosas. Uno es el arte, quería hacer un doble clic ahí, que me parece una locura de cómo está dibujado. Increíble. La personalidad que tienen los dibujos, o sea, me parece una muy buena personificación de todos ellos. Y aparte de los personajes y de cómo se ven las animaciones de los golpes, todo está muy fino. Pero una cosa que también quería decir es, más allá del rock-like y de ese sentimiento, para mí se ve mucho la mano de Supergiant Games en la transmisión de cómo el personaje va creciendo en base a estas relaciones y en estas cosas. Todos esos diálogos que yo también me seguía sorprendiendo de, che, qué loco que me esté tirando este diálogo scripteado de según hice una cosita tan chiquitita ya cambiado, me parecía muy interesante. Pero sobre todo la progresión de la historia, cómo va avanzando en base a lo que vos haces, y como dice Marce, lo haces mediante jugar. Entonces eso es súper importante porque hace que no te aburras y al mismo tiempo te meta en la historia. Está muy bien llevado. Ahí para mí se ve mucho lo de Super Saiyan Games, que es la cosa de juego porque me interesa a dónde me está llevando este storytelling. Esa es la palabra para mí. Tiene un montón de storytelling muy divertido.
Claro, Bastion metía un poco también ese juego en el medio. Totalmente. Con el tema del narrador, de la creación. Pero Hades,
para mí es
claro,
es el ejemplo más cercano para mí que encuentro también de lo mismo. que Bastión también te iba llevando de la mano. Vos querías seguir avanzando porque la narración continuaba en base a eso. Y acá también pasa eso, y lo loco es que todos los personajes tienen mucha personalidad. Hasta el dummy de entrenamiento, hasta el último dios, hasta el cocinero que está. O sea, y te sigue habilitando cosas, como dice Marce, de contenido. De repente puedes pescar, de repente podés cambiar cosas de estética dentro de los aposentos de Hades. De repente podés, por ejemplo, y son a veces ítems que, por ejemplo, pones una vasija en tu habitación y esa vasija te dice cuántas veces escapaste. O sea, está para algo. Me parece que la progresión que vos tenés es muy buena. Después hay un comerciante que te cambia beneficios que vas teniendo según las runs para darte por otros y te hace como ofertas. Eso también hace que sea bastante dinámico en cosas que necesitas. Está muy bien hecho, muy bien balanceado. Se nota que es un juego pulidísimo.
Ah, bueno, otra cosa, la música es increíble. La música buenísimo. Es increíble y sí. También tiene un juego narrativo dentro de la historia que es alucinante. A mí me gusta muchísimo cuando los juegos hacen cosas que solamente podés hacer en un videojuego. Y Hades me parece uno de los mejores ejemplos que tenemos de los videojuegos como un arte redondo. Quizás desde, no sé, Nier Automata, por lo menos que yo haya jugado. Que me parece ese blend espectacular de todo lo que compone un videojuego como forma artística directamente. La historia por sí sola no sirve, la música por sí sola no sirve, el gameplay por sí solo no sirve, y Hades agarra todo y lo mezcla, y no podés hacer esa cosa de review de hace 10 años de desmenuzar el juego. Bueno, el gameplay me parece tal cosa, la música me parece tal cosa, la historia me parece tal cosa, porque no existe. O sea, es un conjunto, es un bloque cerrado que es espectacular. O sea, es espectacular el juego. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Ya de por sí, ya te adelanto, es el juego del año. Todavía no juega Yakuza 7, pero realmente bueno, no Marce, creo escuchá, que lo supere.
Correte que vamos a hablar de videojuegos que se vienen a Assassin's Creed.
Dale. Oh, bueno.
Buena.
Está bien con el Hades. Bueno, Choco, te dejo este placer para. Porque así como Marce.
Primero, sí, sí. Vos jugaste las primeras horas. Decidí hasta dónde jugaste vos. Yo agrego un par de comentarios y después digo dónde jugué yo. Claramente el juego no lo terminé. Este juego, como el Assassin's Creed anterior, que es el Odyssey, peca de que es un juego demasiado grande, demasiado largo, quizás para algunos. Si te entretiene ya hacer las cositas que hay en el mapa, los haces, si no, no los haces y haces la historia. Pero es un juego largo. A mí me gusta completarlo porque no tengo otra cosa que hacer, así que juego esto. Pero hacé hasta donde llegaste vos y, de ahí, y bueno, después sigo yo.
Dale. Assassin's Creed Valhalla es una nueva oportunidad que tiene Ubisoft de vendernos lo que para mí es una saga de videojuegos que se pasó de mambo en la cantidad de iteraciones y la velocidad de programación y terminó siendo ahora otra cosa y te quieren vender como el gato por liebre, como cuando es como medio que te dicen es el agua de
lo
tamarindo
podés,
y al final...
Claro, che, lo podés refrasear, Assassin's Creed Valhalla es otra oportunidad de Ubisoft de sacarle Assassin's Creed a todos los juegos que saca del título.
Sí, hace un tiempo, lo recuerdan, había un juego que parecía una especie de Hitman mezclado con grandes arquitecturas 3D y paisajes históricos, donde te contaban una historia que sobre el final descubrías que era mucho más que un juego, sino que te estaban contando una especie de gran historia sobre un clan de asesinos y bueno, ahora los oscuros, y sobre los ¿cómo se llaman? Los caballeros de Dios,
templarios.
Y los templarios. Te van contando una historia acerca de una emulación en la que los personajes se metían en una máquina, que era el Animus, que los tiraba a una, ¿cómo te digo? Una simulación de en diferentes momentos históricos.
Todos recordamos, en teoría, de sí. Tus pasados, ¿cómo se llama?
Vidas pasadas,
sí. De tus
vidas pasadas, no, antepasados.
Eso se complicó un poco igual después. Pero bueno, la cosa es que, nada, te iban me parecía una buena temática hasta que empezaron a abusar. Después podemos discutir cuáles son buenos, cuáles son malos. No me voy a detener en eso. Claramente sabemos que del 3 en adelante son malos. Después vamos a hablar. No, pero a mí me gustaba el Black Sails porque tenía el barquito. A mí me gustaba.
Podemos hablar de hasta cuándo son Assassin's Creed y después ya no son Assassin's Creed. Son juegos que tienen mecánicas que se podrían sostener solas.
Yo creo que a partir de Black Sails ellos se dan cuenta que hacen mecánicas buenas pero sin clics malos. Entonces empiezan como a apostarle a las mecánicas. Para mí Odyssey y Origins es ellos afinando la fórmula de queremos dejar de ser y empezamos a hacer este hack and slash RPG medio raro, te cuento una historia. Si vos sos de esas personas que quieren un resumen rápido del juego, yo lo que te, mi problema de Assassin's Creed es este. El juego yo te lo voy a contar y te lo voy a tratar de vender, pero el mismo juego, el mismo planteo hace el Ghost of Tsushima y el Ghost of Tsushima le rompe el orto. Entonces nos vemos en Shangri-La. Pero si querés te cuento lo que trató de hacer Ubisoft. Ubisoft trató de hacer el Odyssey. Si venís del Odyssey, bueno, mantiene una estructura bastante parecida, pero ambientado en una historia de vikingos. Todos veníamos viendo un poco el viaje que tenía Ubisoft de a dónde nos llegaba. Nos llevó ahí a Egipto. Y ahora nos Egipto fue el último, ¿no?
No, lo último fue Grecia.
Grecia,
del Peloponeso.
Grecia. Eso, Grecia. Y ahora nos lleva al mundo de los vikingos, que si te mirás algunas de esas típicas series de vikingos, Last Kingdom, Vikings, ¿cómo te imaginas? Así es la ambientación.
Que convengamos, está bien hecha, está bien llevada, está bien lograda.
Muy bien hecha.
Sí.
Muy bien hecha, sorprendentemente, increíblemente muy bien hecha. Realmente aplaudo fuerte el planteo que tuvieron, porque todo se ve hermosamente vikingo, hermosamente tomar birra del coso ese todo asqueroso.
Del cuerno.
Del cuerno, se ve perfecto a nivel cómo está separado Inglaterra en ese momento. Seguramente me equivoco en algunos nombres, pero Sussex, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo los demás.
Es Mercia, Wessex, East Anglia y Northumbria.
Gracias. Si seguís ese tipo de series de vikingos, ese tipo, se te van a sonar muy conocidas. Porque bueno, es lo típico que se habla de esa época y de cómo se dividió Inglaterra y terminó siendo, en realidad, terminó todas esas guerras y esa situación terminó en una sola Inglaterra, en una Inglaterra unificada, ¿no? Durante un gran porcentaje de esa experiencia histórica, los vikingos azotaron esas otras costas y se formaron muchos de los típicos clichés que conocemos, para mí o entiendo, de esa Inglaterra medieval.
También tenés que durante este tiempo, sí, mientras que Gran Bretaña se creaba, también se estaba creando la nación de Dinamarca. Básicamente los vikingos, estas guerras, estas unificaciones, invasiones, lo que hacen es crear el país que sería después Dinamarca.
Bien, muy completamente cierto y suma a la situación. Bueno, entonces, en medio de todo este quilombo histórico, que igual le suma un montón, porque me parece que eso también tiene de rico.
Es un poco algo que te vende el juego, básicamente. Si te gusta esa parte de la historia, ahí te va a gustar.
Claro, exacto. Y aparte me parece que igual es interesante lo que plantea arriba de la mesa, porque es un momento histórico rico, ¿no? O sea, como que es un momento que está bueno y a todos nos... Me parece que a mí me parece...
Perdóname, o sea, la cosa sería tipo, tirar la mierda a este juego y mirar una serie de vikingos, ¿está? Porque...
No.
O sea, ¿tiene algo bueno este juego aparte de ser de vikingos?
No. Ni bien empieza no, ya Ubisoft...
Ale dijo que no, ¿eh?
Ubisoft te hace elegir entre ser mujer o hombre, o te deja que elegir, que Ubisoft elija. Sí. ¿No? Como que elige random de forma random.
¿Y elegís mujer Ubisoft te toca o...?
bueno, empecé siendo Eivor, que es este vikingo que tiene una historia, ya te la cuentan desde chiquitito, no te estoy exponiendo nada, son los primeros minutos del juego, donde estás en una típica de esas...
fiestas.
Sí, eso, fiestas vikingas, donde están todos medio gritando y te vas encontrando, te lo va contando tipo Uncharted despacito por unas paredes invisibles. De repente explota todo, vos tenés que salir, hay unas escenitas que gracias a Dios no dejaron de hacer Quick Time Events, entonces simplemente ves la escena. Y cuando termina esa escena, ocurre una situación en la que terminas siendo... abandonado, por así decirlo, por la historia y tu situación. Y de repente, flash forward, te vas al futuro, donde en esa situación que eras chiquitito, viste cómo asesinaron a tu papá.
A tu papá y a tu mamá.
Entonces, Ah, y a tu mamá también. Y entonces vos te querés vengar de un vikingo bastante poderoso que en ese momento le traicionó, digamos, el honor de tu viejo. Le dijo, no, no voy a hacer nada, no te preocupes. Dale, me rindo, lo matalos a todos. Entonces vos quedaste caliente y tu honor fue manchado porque tu papá era un cobarde que le dijo, no, 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 no peleemos. Y entonces no fue al Valhalla y vos te quedaste con las ganas. Igual mató a todos. Entonces, como te quedas con esa bronca, todo esto durante los primeros minutitos, sí. Te vas a tratar de vengar. Esa historia, gracias a Dios, no es la historia principal del juego. De hecho, se resuelve rápidamente. Apenas termina esa situación, vos empezás a hacer los primeros movimientos dentro de Assassin's Creed. Que para mí lo primero que noté son algunas mejoras. El game está bastante fino. En el sentido que había cosas a mí que en tanto en Origin como en Odyssey me parece que se pueden hacer un poco mejor. Por ejemplo, una cosa que ya marqué al principio de todo es, si bien los menús siempre fueron muy prolijos, me encantó los menucitos que tiene, cómo está planteado. En general el juego se mantiene en ese orden. Algo que me pasaba en juegos anteriores es que te da una gran cantidad de ítems, pero ridícula, y acá no lo sentí. Sentí que cada ítem valía, por así decir, su peso. No sé si lo estoy explicando bien.
Lo estás explicando bien. O sea, básicamente funciona así. Cuando conseguís un ítem, es conseguir un ítem. Es con una pieza de armadura, claro,
porque,
o un arma.
Porque sí. Antes te caían piezas todo el tiempo y yo llegaba un momento en el que yo no sabía ni qué mierda usar, la verdad. Eran muchos ítems, demasiado. Ahora está bastante afinado en ese sentido. La historia por la cual te va llevando, la escenografía, todo lo como está planteado, es muy bueno. Tuve un par de errores típicos bugs, pero a ver, errores del tipo, no sé, por ejemplo, el barco se atrancó en una costa, un chabón, empezábamos a hablar con un tipo y no nos estábamos mirando, estupideces. No tuve ninguno grave de se me salió o se me rompió el piso, no, quedé trabado en algún otro lugar y en algunas charlas no veía a mi personaje y me parece medio raro cómo estaba charlando, medio como... Ta, 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 ta. Pero nada, cosas que Ubisoft nos tiene acostumbrados y no pasa nada. Durante las primeras 3 horas, simplemente paseás un poco y te enseña lo básico del juego. Pero imagínate tu megatutorial.net. Bueno, megatutorial.net. Hay unas atalayas para subir. Que ahora no pasa tan... O por lo menos me pasó una cosa extraña, que me subí a una y no tuvo el típico salté y me fui acolchonadito. Te vas al agua, se pone como... En algunas te vas al agua, como se pone como medio momia y cae. Pero en algunas salté y me encontré con que no había ningún lugar para saltar acolchonadito. Cosa que dije, ¡epa, epa! Una innovación en Ubisoft. Sí, Merca, te juro que te voy a vender ahora en el parquecito. Nada. Hasta las primeras 3 horas estás en
nieve.
En diferentes como... Sí, en nieve, charlando con tus amigos vikinguitos, tenés fiestas. Bueno, en un momento la historia te dice, che, escuchá, nos vamos a ir de acá y nos vamos a ir a Inglaterra.
La historia te dice, nos vamos a ir de acá porque tu rey, tu papá adoptivo, deciden hacer alianza con el rey de Dinamarca, justamente. Y vos, con tu amigo / hermano adoptivo, decís, no, yo no quiero servirle a otro rey, yo quiero mi propio reino. Y mi propio reino lo puedo construir en Inglaterra. Entonces nos tomamos un barco y nos vamos. Y por eso te vas.
Exactamente. Bueno, te vas, tenés que tomar una decisión. De hecho, ahí no sé si afectará o no afectará, pero bueno, tomás una decisión. Tenés, por supuesto, que antes de que te vayas tenés el típico viaje de ayahuasca en el que... ves a un ancestro y te tiran la de guarda y vas a hacer tal cosa, vas a traicionar a tal. Bueno, nada, hay como...
Pero los vikingos dependían mucho de los chamanes y de las visiones, sí, y eran muy religiosos y respetaban a sus dioses y hacían sacrificios. O sea,
sí, de hecho al toque ya empiezan a hablar de Odín, de sacrificios, de los dioses, o sea, ya al toque...
Claro.
Arranca
en un momento se burlan de uno porque es católico y uno le responde, vos te quejas de rey del católico, pero el sábado te vi colgando un sacrificio para Odín de un árbol, una cosa así.
Si te interesa que 4K 60 frames, en Xbox Series X funciona así, no sé si en Play, te juro, lo vi porque lo vi en un coso, pero en Xbox Series X funciona así. Y realmente se ve muy lindo a nivel el mundo que crearon, para mí es el más.
Yo juego un poco más. El gameplay no cambia mucho en lo que es más adelante, o sea, es esperable de cómo viene, fue la demo, va a ser el siguiente juego. No cambia mucho en lo que era el Odyssey tampoco, pero es un poco, depende mucho menos, muchísimo menos, del stealth.
Pará, está bueno que como que por lo menos aparecieron. Y hay un momento donde de hecho vos volvés, salís del Animus. Entonces hay una charla, bueno, no sé si vos viste más momentos así. Pero bueno, pareciera ser que ahí hay una historia que te van a contar acerca de estos tipos.
Ah, ¿quién está afuera del Animus? ¿Sigue siendo la mina del...?
Sí, sigue siendo Laila, no sé qué.
Ah, no sé quién es.
Que, bueno, en realidad es muy importante porque ella lleva parte como la historia. Cuando vos vas a un templo de Poseidón, si no me equivoco, pasa ahí algo medio... No quiero spoilear a nadie, pero bueno. Es importante en la historia en este momento esa chabona. Algo que me encantó acerca de Eivor, del personaje principal, es que ni bien le dan la cuchilla esa de asesino, le dicen, bueno, te la tenés que meter acá dentro de la ropa, no sé qué. El chon dice, yo me la voy a poner acá en la mano y que todos me la vean. Sí. Algo que me gustó mucho es cuando pasás a la parte de Mercia, Sussex, todo esto de esta Inglaterra medieval. Primero se amplía mucho, deja de ser nieve, hay mucho paisaje. Se empieza a ver esta cosa de saquear, ¿no? Esta cosa que te bajás. Sí, las raids. Que se siente muy bien, ¿eh? Se siente muy vikingo, como que te bajás a pudrirla. Sí, la verdad. O sea, a mí en general, la verdad es que. A ver, lo que tengo para decir del juego es... Mira, no me parece un juego nardi. Me parece un open world divertido en el que a mí si la época te suma. Si no te gustan los vikingos, por favor no los juegues. Hay muchos minijuegos divertidos desde un juego de dados muy copado. Yo lo amé. Esa. Sí. Hay como una batalla de freestyle de vikingos. En el que tenés que decir frases más inteligentes que el otro para contestar.
El Monkey Island.
Hay una. Sí, de hecho, sí. Tenés como una cosa, un juego para tomar más cerveza que el otro. No sé, vi algunas cosas que me parecieron entretenidas. De vuelta, si no te gusta la ambientación vikingo, no es para vos el juego definitivo. Ni lo pruebes, amigo, ni lo pruebes.
Ah, perdón. Un temita con el Valhalla es que no está en Steam.
No. Está en Uplay, que Uplay está en pesos argentinos.
Dale, en Uplay y en Epic.
Sí.
Mirá.
En Uplay está en pesos argentinos, pero tiene el dólar más caro, que creo que el juego está a 5 lucas. En
la para mí es como dice Choco, es un juego entretenido. Es un juego para pasarla bien entretenido. Entretenido. Bueno, nos vamos con estas dos recomendaciones que te hicimos, que te contamos un poco. Yo también te quiero recomendar que juegues Dagger Billion. Si no lo jugaste, también andalo a buscar, que está buenísimo. Es un juego viejito, pero me encanta, lo amo. Y ahora lo actualizaron un poquito. Y también en el Game Pass está el Celeste. Si no lo jugaste, también lo recomiendo mucho. Salió el Celeste para el Game Pass. Game Pass está en llamas. Y nos vamos, habiendo hablado de casi todas las consolas, del plomero este mágico, le gusta Chahu. Y de lo que hicimos. Gracias por escucharnos, gracias por bancarnos. Sé que no me estás comentando mucho en redes sociales. Igual ahora lo vas a hacer porque me vas a venir a decir ¡un dólar me venís a pedir! Así que bueno, por lo menos vas a pasar.
¿Qué
a...
es un dólar?
Por lo menos
¿qué es un dólar, pasar... che?
Es que si todos los que están escuchando me hicieran caso, chicos, ¿saben lo que haríamos? Una mansión me compro. Empezamos a streamear en pija con Marce todos los días. Olvídate.
No. ¿Nombre de capítulo, streamear en pija?
Olvídate.
Un dólar, chau, el chicos. Nombre de capítulo.
Sí, posta, el nombre del capítulo tenía que ser Dame un dólar, puto. No, puto no. Dame un dólar, gato. Chao, chicos. Nos vemos en 15 días.
Chao.
Adiós.
Que censure también lo de...
Por favor.
Por favor, no.
Eso es la mejor parte, de hecho.
¿Estamos?
Sí, igual no sé si la frase chuparle la pija... quedaría, digamos. Pero queda, queda.
Para mí es título, ¿no?, de programa, ¿eh? Sí.
No es necesario.
Innecesario.
Innecesario totalmente. Vamos con gaming de primera.